Siguiendo con la interoperabilidad, a continuación una intervención más jurídica que técnica, que sin duda es una perspectiva complementaria y necesaria. Bien, intervendrá a continuación el profesor Rubén Martínez Gutiérrez, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, y el título de su intervención será La interoperabilidad técnica como presupuesto del procedimiento administrativo electrónico. Examen a la luz de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer también la invitación, como no, a los coordinadores de este congreso, de este quinto congreso, a Lorenzo Cotino y a Julián Valero, por su amable invitación y sobre todo por dejarme presentar pues, mi ponencia sobre la interoperabilidad técnica e intentar demostrar que tiene una mayor implicación jurídica de la que pudiera parecer. Y también me gustaría agradecer a Lorenzo que mantenga viva la red Derecho TICS a pesar de los ataques piratas que ha ido sufriendo. Es un ejemplo de que las redes pues siguen funcionando. Ignacio Aramillo estaría de acuerdo conmigo. Bueno, mi intervención se va a centrar o se va a dividir en tres partes, en tres aspectos distintos. Lo primero que voy a hacer es intentar trazar un concepto de interoperabilidad que todos podamos entender bien, los técnicos y los no técnicos, como yo. Luego voy a intentar relacionar el propio concepto de interoperabilidad con distintos principios que aparecen en la propia Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones, a los Servicios Públicos, perdón, demostrando también su carácter transversal y su esencialidad para el procedimiento administrativo electrónico. Y para terminar, si me da tiempo, lo que voy a hacer es intentar agrupar los artículos y dar coherencia a los artículos que se refieren de alguna manera a la interoperabilidad en la propia ley. Bueno, comenzando con el concepto de interoperabilidad, o por decirlo de una forma menos técnica y más llana, pues me gustaría acudir al origen de la propia interoperabilidad, cuando se empezó a hablar de esto de interoperabilidad técnica. Y curiosamente, pues buscando en normativa técnica, pues encuentro que los primeros problemas de interoperabilidad surgen en las líneas ferroviarias, en la conexión de trenes. Esos fueron los primeros problemas de interoperabilidad. Las líneas férreas de tren españolas pues no coincidían con las francesas ni con otras. Entonces, eso planteaba un problema. ¿Cómo se solucionó? Pues en base a la interoperabilidad técnica, es decir, se hizo fue estandarizar las vías para que pudieran conectarse. Esto ya nos da una primera idea de qué es esto, en qué podemos traducir el propio concepto de interoperabilidad, que es en el propio concepto de conectividad. ¿Y conectividad en base a qué? Pues a una estandarización. No voy a entrar en la propia definición o concepto de interoperabilidad que da la ley. Pues lo ha hecho muy bien Luis. Lo que sí me gustaría resaltar únicamente es que nuestra ley lo único que hace es extrapolar el concepto de interoperabilidad que ya contenía la decisión del 2004, 387-2004, por la que se aprueba el programa IDEA-BC. Lo único que hace es extrapolarlo, ceñirse a él y ajustarlo. Bueno, comenzando con la segunda parte, relativa a la relación o la presencia de la interoperabilidad en distintos principios de la ley, bien sea como una consecuencia directa de ese principio y en ocasiones como un requisito previo o prerequisito del propio principio, pues tengo que decir que en el primero de los principios que aparece, porque así además se contiene en la propia ley, es en el principio de cooperación entre administraciones. De lo que he podido encontrar en la doctrina, de los distintos estudios, pues he visto que tradicionalmente se ha vinculado la interoperabilidad única y exclusivamente con este principio. Es decir, la interoperabilidad se quedaba en la dimensión interna de la administración electrónica, es decir, en las relaciones interadministrativas. Se quedaba para esa esfera interna y un poquito al margen, si me permitís la osadía, de la dimensión externa o de la propia relación o influencia que puedan tener las relaciones con los ciudadanos. Bueno, lógicamente, la interoperabilidad se presume con este principio de cooperación, puesto que las plataformas, sistemas y aplicaciones de las distintas administraciones públicas tienen que ser plenamente interoperables si lo que queremos hacer es crear un sistema, un marco de interoperabilidad válido para desarrollar procedimientos administrativos electrónicos. Si no son interoperables las plataformas de la Generalitat Valenciana con las de la Administración Central del Estado, pues poco vamos a poder hacer en cuanto a intercambio de datos, información, procedimientos, documentos, etc. Pero, en mi opinión, pues la interoperabilidad también aparece en otros principios. Yo creo que es un requisito previo del principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos. ¿Por qué digo esto? Si no existe interoperabilidad previa entre las aplicaciones o software que utilizan o plataformas que utilizan los administrados y las que utiliza la administración, poca accesibilidad a la información por medios electrónicos va a existir. Es decir, previamente tiene que existir una interoperabilidad para que este principio de accesibilidad a la información pueda ser realmente válido. En otro de los principios que aparece, que está muy presente, es sin duda el principio de neutralidad tecnológica. Este principio lo que viene a decir es que la administración pública no puede apostar por una alternativa tecnológica determinada. Es decir, que va a procurar la libertad de la elección de software de los administrados. Por esta razón, pues lo que tiene que hacer la administración es trabajar con estándares tecnológicos válidamente aceptados, comunes, que permitan la interoperabilidad con los ciudadanos, que sean plenamente interoperables. Porque si no se hace esto, lógicamente, podríamos haber obviado el principio de neutralidad tecnológica en la ley y haber dicho que íbamos a tener interoperabilidad, pero íbamos a tener interoperabilidad con una determinada alternativa técnica o tecnológica, por ejemplo, con plataformas Microsoft. ¿Sería interoperable? Efectivamente, pero el principio de neutralidad tecnológica ya no lo deberíamos de contemplar en la ley. Bueno, en Italia la esencialidad de la interoperabilidad ha determinado que varios autores, como Merloni o Vesperini, vengan a decir que se tiene que reconocer como principio. Yo no llevo a tanto por el momento, pero sí que entiendo que tiene un carácter transversal, esencial para poder desarrollar procedimientos administrativos electrónicos. Citando a García Enterría, su consideración de principios jurídicos, pues el maestro dice que los principios se identifican con aquellos elementos esenciales e indispensables para la consecución y desarrollo de una determinada actividad. Y precisamente su calificación como principios hace referencia a su carácter básico como soportes primarios estructurales del sistema. De acuerdo con esta definición de principio, yo creo que la interoperabilidad perfectamente podría ser entendida como un principio y no simplemente una consecuencia o un requisito previo del resto de principios de la propia ley. Pero bueno, esto es una... Tengo aquí principio entre interrogaciones porque prefiero dejarlo para el tiempo de debate y que cada uno de vosotros pues me deis vuestra opinión al respecto. En todo caso, destacar que se debe considerar como un presupuesto básico para poder desarrollar procedimientos administrativos en sede electrónica. Entrando ya en la tercera y última parte, en el propio análisis del texto legal, de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, he agrupado los preceptos que hablan de interoperabilidad o que están íntimamente relacionados con la interoperabilidad en cuatro apartados o bloques. El primero sería el uso de estándares abiertos en las aplicaciones y plataformas tecnológicas de las administraciones públicas. Ese sería el primer bloque. El segundo, el esquema nacional de interoperabilidad, al que ya se ha referido Luis, con lo que me va a descargar bastante en ese punto y me va a poder ocupar mejor de otros. El tercero, la interoperabilidad en la identificación de los administrados, que son cuestiones de firma electrónica avanzada y de su interoperabilidad con la plataforma de verificación de firma de la Administración General del Estado, de lo que se ha hablado suficientemente esta mañana, y por supuesto no voy a entrar. Y el último bloque sería la clave para evitar la excusa que estamos oyendo constantemente de que no existe esa obligación si no hay partida presupuestaria para promover la administración electrónica. ¿Cómo podemos salvar esa previsión? ¿Cómo podríamos intentar imponer o establecer procedimientos de administración electrónica aunque no dispongamos del dinero necesario, de todo el dinero necesario? Pues en base a la transferencia de tecnología entre administraciones públicas. Yo creo que esta sería la clave. En cuanto al uso de estándares abiertos, que era el primero de los bloques que veíamos, en origen el proyecto de ley, cuando todavía se llamaba de acceso a la administración pública, lo que nos hablaba era de estándares abiertos e internacionalmente reconocidos. Posteriormente eso se quitó y en la aprobación ya como ley tenemos estándares abiertos, habla de estándares abiertos y en su caso aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. Yo me planteaba si esta era una cuestión baladí, pero revisando la prensa pues me doy cuenta de algunas circunstancias, como por ejemplo la siguiente, un artículo del País, pero también lo encontré en El Mundo, artículos parecidos, en los que viene a decir, los documentos de Microsoft no serán un estándar internacional. El organismo internacional de estandarización, ISO, rechaza el formato OXML del gigante informático. Y ya en el último parrafito del propio artículo, muy bien el periodista señala que Microsoft no está dispuesta a renunciar a la estandarización de su programa, pues puede ser clave para su negocio, especialmente para su presencia en las administraciones públicas, que cada vez más quieren asegurarse que sus archivos y documentos tengan un formato abierto que no dependa de una única organización, de una única alternativa tecnológica. Bien, me hubiera gustado que estuviera aquí Ignacio Lamillo, porque le hubiera preguntado directamente. Carlos Barriuso, he podido comprobar que esta mañana también domina bastante el tema y me gustaría que luego en el turno de debate pudiéramos entrar en esta cuestión. Me gustaría saber si ahora los estándares abiertos a los que habla la Ley 11/2007 deben o no deben ser internacionalmente reconocidos por la entidad de certificación ISO, que es la que aseguraría de una manera su plena compatibilidad.
¿Está definido en el anexo lo que es
un estándar abierto, pero no se refiere a exacto. ¿Sí? Bueno, continuando con la segunda cuestión, ya en la segunda cuestión, el esquema nacional de interoperabilidad, viendo el propio texto legal, nos habla, como muy bien ha dicho Luis, de criterios y recomendaciones. Criterios y recomendaciones que eso a mí no me suena muy, muy impositivo, muy obligatorio. Y también me hubiera gustado preguntarle a expertos más técnicos por qué no ese estándar único del que hablaban esta mañana Eduardo y Carlos, por qué no, en lugar de criterios y recomendaciones. Es decir, que en Italia, ya he explicado un ejemplo de mi experiencia italiana esta mañana, pero decir que en Italia, al menos cuando lo han regulado como conjunto de reglas técnicas. Eso sí que lo han hecho ahí. Es un conjunto de reglas técnicas. Y en cuanto al esquema nacional de interoperabilidad, para terminar, decir que el legislador español no está inventando nada nuevo, sino que se ha basado en el sistema público de conectividad italiano y también en el Electronic Government Interoperability Framework que tienen en el Reino Unido. Como he dicho, el tercer bloque sería la interoperabilidad en las cuestiones de firma electrónica avanzada. Me remito a las ponencias de esta mañana, que ha quedado suficientemente explicado. Y no me gustaría dejar de ocuparme de la transferencia de tecnología entre administraciones públicas, porque creo que es o que puede ser la clave de la cuestión. Esta se regula en los artículos 45 y 46 del texto legal. Y lo que trata es de promover la reutilización de sistemas y aplicaciones que sean propiedad de la administración, ojo, propiedad de la administración, software propietario de Microsoft no es propiedad de la administración. Eso lo quiero dejar claro. Esta facultad de reutilización pues se deja en manos del llamado Centro de Transferencia de Tecnologías, que a mí por lo menos me da la impresión de que pasa de puntillas en esta ley. Es decir, se habla ahí en el artículo 46.2 de un centro de transferencia de tecnologías, pero deberemos esperar a un hipotético desarrollo reglamentario para configurar este centro, porque si no, pues no se va a poder articular. ¿Qué de bueno tiene este centro? ¿Por qué tengo tantas esperanzas en este centro de transferencia de tecnología? La ley lo que sí que implica son sus funciones, lo que sí que explica muy bien son sus funciones. La primera, creación de un directorio general de aplicaciones susceptibles de reutilización. Una maravilla, es una carta.
La segunda,
termino ya. Es una carta de reutilización que se van a poder utilizar. La segunda, presta asistencia técnica para la implantación de esas aplicaciones, con lo que es una maravilla. Y la tercera, impulsar además el desarrollo de aplicaciones que sean interoperables y de especial interés para la administración electrónica. ¿Qué quiero decir? Que todas estas salvedades económicas se podrían evitar, se podrían salvar, valga la redundancia, con este centro de transferencia de tecnología si realmente tuviera potestades reales y capacidad para transferir tecnología que fuera interoperable y de especial interés para la administración electrónica. Pido disculpas al moderador que me ha dado un doble aviso y muchas gracias por su atención.
Disculpas, aceptadas por la vehemencia y